Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias con historia en La Linterna. Javier Redondo, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Traes hoy la novela Medio Hombre, Blas de Lezo y la batalla que Inglaterra ocultó al mundo, del escritor Albert Vázquez, editada por la Esfera de los Libros. Nos cuenta la defensa que hizo el almirante Blas de Lezo de Cartagena de Indias, Javier.
Sí, realmente una hazaña, ¿no? Una proeza, una gesta, la de defender una plaza con 3.000 hombres y 6 navíos frente a los 30.000 hombres y 186 navíos de la flota británica. En el Mar del Norte, en los mares del Caribe, se volvieron a ver las caras dos viejos conocidos, dos enemigos íntimos, los almirantes Lezo y el inglés Vernon. Fue la madre de todas sus batallas y, como dice el título de la novela, la batalla que Inglaterra ocultó al mundo. Si miramos el mapa, no es un sitio fácil de defender. Cartagena de Indias se sitúa al norte de una península, constituye además el sur de otra, por decirlo de alguna manera, y Lezo además tenía que defender la isla de Tierra Bomba, situada al sur. Hay un mapa al final de la novela que recrea muy bien el paisaje de la batalla. Albert Vázquez recrea este ataque inglés y narra con precisión, además con un estilo muy directo, muy dialogado, muy claro, las peripecias y decisiones de los dos militares durante el mes de asedio. Entre marzo y abril de 1741, Lezo y Vernon se desafiaron en un encuentro que fue más que un combate o una partida de ajedrez entre los dos, una disputa psicológica, una disputa estratégica.
Albert Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a La Linterna y gracias por estar en los estudios de la cadena COPE San Sebastián en este día.
Muchas gracias.
¿Y qué pasó? Porque deja usted muy claro que los británicos ocultaron la batalla. ¿Qué pasó?
Pues que perdieron la batalla y no les hizo demasiada gracia. Así que, bueno, pues y corrieron un tupido velo y hicieron como que no había pasado nada.
Bueno, en aquel tiempo se podía hacer eso. Ahora sería imposible.
Ahora ya lo hubieran tuiteado.
Lo hubieran tuiteado, sí. Lo de Vernon y Lezo era una cuestión personal.
Bueno, sí, no. Tenían su pique personal a lo largo de los años, pero esto era una cuestión de muchísimo más calado. Inglaterra quería posesiones en América y las quería a cualquier precio.
¿Y el precio cuál era?
Juntar la mayor flota jamás reunida, de realizar el mayor desembarco de la historia hasta Normandía en la Segunda Guerra Mundial, y por la fuerza ir tomar América del Sur.
Uh-huh. Vuelvo a la relación de Vernon y Lezo. ¿Se conocían demasiado y eso confundió a Vernon?
Son buenas preguntas. Tenemos toda la correspondencia entre ellos y sabemos, pero claro, son los almirantes. Se tratan con mucha cortesía, aunque están en plena batalla entre ellos. Entonces, no sabemos, podemos entreleer o leer entre líneas lo que uno sentía por el otro. Sentían, por un lado, admiración, porque son almirantes y no dejan de respetarse mutuamente, pero sí es cierto que Vernon venía pues eso, muy sobrado. Con mucho, él ya daba por ganada la batalla, sí, antes de que el primero de los hombres, de sus hombres, desembarcara en tierra.
¿Y le perdió el querer humillar a Lezo, el no conformarse con derrotarlo?
Le perdió la soberbia. Le perdió la soberbia. Tuvo también algo de mala suerte, pero le perdió la soberbia. Quiso juntar una flota tan grande, una fuerza de hombres tan desmesurada, que se le hizo un poquito tarde. Entonces se le echó la época de las lluvias y eso propició las enfermedades que no le favorecieron nada a sus hombres. Mientras tanto, Lezo pues tenía que resistir simplemente, ¿no? Bueno, ni más ni menos que resistir, pero bueno.
No está mal. Decía Vernon que sabía cómo hacer frente a un idiota, no a un loco. ¿Lezo estaba loco?
No, en absoluto. Es uno de los hombres más cuerdos de la historia de España.
¿Y por qué le llamaba loco?
Porque hacía cosas que para un inglés suponen una locura. Es decir, llevaba su estrategia hasta el punto de parecer un loco, pero se detenía un paso antes. Pero ese paso jamás lo daba.
Ya. Yeah.
Era muy cuerdo, era una persona muy sensata, solo que tomaba decisiones, pues eso, al borde de la insensatez, pero porque tampoco le quedaba más remedio. Estaba en una inferioridad numérica abrumadora y tenía que hacer cosas de esas.
Entonces, ¿era valiente, intuitivo, genio o imprudente? ¿Qué era, Lezo?
No, imprudente, yo no diría que imprudente.
Sí.
Hizo a lo largo de toda su carrera y en esta batalla en particular, en la que ya es la última porque muere, sí, a raíz de las heridas y de las enfermedades, hace lo que puede. Entonces, toma las decisiones en función de... Es un hombre muy moderno en ese sentido, ¿no? Toma decisiones muy rápidas en función de lo que tiene a mano, de los recursos de los que dispone. ¿Dispone de 3.000 hombres? Pues actúa con 3.000 hombres. ¿Dispone de 6 navíos? Pues actúa con 6 navíos. Y toma decisiones muy rápido, muy deprisa. Ese es su gran valor, esa es su gran capacidad. El hecho de que con tan pocos medios lidera de una forma magistral, motivando muchísimo a sus hombres, que están ahí jugándose literalmente la vida y muchos la pierden. Sí. Y ese es su gran mérito, su gran capacidad, ¿no?
Javier.
Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Mira, empiezas la novela muchos años antes del asedio, ¿no? Cuando Blas de Lezo pierde la pierna a los 15 años, que lo describes ahí con ese descanamiento. Describes la sensación que debió sentir. Pierde, dices, porque le visita la muerte, ¿no? Pierde el miedo a morir. ¿Eso es clave? ¿Lo vuelve invulnerable ese episodio? Porque luego ya vas directamente a la batalla de Cartagena de Indias.
Sí, sucede una cosa. Es un marino. Blas de Lezo es un marino. Y los marinos siempre están a bordo de sus barcos. Barcos de guerra. Y cuando tú estás en un barco de guerra, estás en la guerra. A diferencia de los generales de tierra, que se sitúan muy retrasados y que tienen pues una visión de general sobre la batalla, los generales de mar, de la armada, están en sus barcos. Entonces, sí. Si viene la bala, pues lo mismo le da la grumeta que al almirante, ¿no? En ese sentido, él estaba muy acostumbrado a estar en primera línea. Y en la batalla de Cartagena de Indias es un hecho muy relevante, porque él está en las baterías donde están sirviendo sus soldados. Y para un soldado que se está dejando literalmente la vida, el alma y todo, sirviendo en un cañón que está constantemente siendo vapuleado por los barcos enemigos, el hecho de ver a un señor ahí que encima es minusválido, con su pata de palo, su le falta un ojo, tiene uno de los brazos, no lo puede usar, ver a un almirante ahí con todos sus galones, pues es algo que, no sé, te dan ganas de seguir en la batalla hasta el final, ¿no?
Pero tal y como estaba la flota española, ¿era lógico ofrecer resistencia a las condiciones, esas condiciones? ¿Por qué lo hace? ¿De verdad que pensaba, tenía en la cabeza que podía reducir al enemigo?
Lo hace porque se lo mandan.
Con lo que tiene, defiende con lo que tiene.
Defiende con lo que hay. Ahí,
y está en inferioridad, ¿no?
En una inferioridad abrumadora. Él tiene 6 barcos y los ingleses tienen 182.
Que es como no estar, entonces.
Él tiene 3.000 hombres, de los cuales, contando la marinería, sí, y todo lo que encontraron por allí, tenían un máximo de 3.000 hombres. Vernon viene con casi 30.000 hombres, ¿no? A ver, por hacernos una idea, hay muchos fuertes que no se rindieron, los demolieron. O sea, simplemente los navíos ingleses se iban colocando en línea, soltaban todas sus cargas de cañón, y una vez que un barco lo había hecho, se iba y el siguiente tomaba el relevo y seguía cañoneando. Y así durante días. Hubo fuertes que literalmente se retiraron los españoles porque ya no quedaba una sola piedra que defender. No había fuerte. Es decir, es para entender realmente de qué tipo de batalla estamos hablando, ¿no?
Pero en la novela subraya usted que Lezo no duda y Vernon sí, a pesar de la inferioridad.
Lezo constantemente hace una cosa: resistir, resistir y resistir y resistir.
Eso me suena en la España actual, lo de resistir, sí, resistir, sí, y resistir, sí.
Son muy españoles, para lo bueno y para lo malo, todo lo que le pasa a Lezo, esa manera de estar en la batalla y decir, bueno, pues de aquí no se mueve nadie, ni él ni sus hombres, ¿no? Ese coraje, esa audacia, ese venga, lo vamos a hacer, y lo hacen. Y luego, por otro lado, pues esas mezquindades que suceden tras la batalla, que también son muy españolas, ¿no?
Pero cuando pone esto de las cadenas, enlazando los barcos, y pone delante las cadenas de los barcos, ahí sí Vernon dice, bueno, este tipo, ¿qué está haciendo? Pero desde luego me está despistando muchísimo, porque... Y entonces ahí también, que es otra cuestión, aparece Washington en la novela, que además lo pintas como un poco patoso o simplón, ¿no? Porque dicen, bueno, es que lo hacen para que no podamos pasar. Y dice, evidentemente, dice Vernon, para que no podamos pasar, pero eso le despista a Vernon.
Claro. Bueno, Washington no está allí por méritos propios, sino por ser medio hermano de George Washington, ¿no? Entonces... pues no tenía ningún mérito especial para estar al lado de Vernon, sino los lazos familiares que tenía. Y lo de la cadena
es un hermano de George Washington, el que está cerca, ¿no?
Sí, un medio hermano. Sí,
un medio hermano.
Comparten un,
sí,
un progenitor. Sí. Y lo de la cadena, que puede parecer una tontería, él lo había visto en su pasaje natal, que es una bahía natural donde las dos puntas están muy cercanas a la una de la otra y la cerraban con una cadena. Y con este sistema tan sencillo impedían el paso a todo el que no quisiera pagar. Entonces, como él lo había visto de niño, sí, se le ocurrió hacerlo también en Cartagena. Y ni corto ni perezoso puso una cadena. Y funcionó bastante, porque si tú pones una cadena, pues un barco moderno la puede romper, pero un barco de madera a vela no es tan sencillo, ¿no?
Estamos conversando esta noche en La Linterna con Albert Vázquez, autor de esta novela que ha publicado la Esfera de los Libros, Medio Hombre, Blas de Lezo y la batalla que Inglaterra ocultó al mundo. ¿Cuándo ven los ingleses la derrota? ¿Cuándo se rinden? ¿Cuándo dicen aquí no hay nada que hacer con este individuo aquí al otro lado?
Al final del todo, en la batalla final en el castillo de San Felipe. Ahí ya cuando
ven que no pasan.
No pasan de la rampa del San Felipe. San Felipe es un castillo, pues como todos los castillos, que tiene una rampa de acceso, sí, y los ingleses ya han desembarcado y ya tienen todo lo que es Cartagena, excepto la plaza amurallada y el castillo que la protege. Entonces deben tomar el castillo para tomar la plaza y tomar Cartagena. Y entonces lanzan 1.500 hombres, 1.500 casacas rojas,
sí,
hacia el castillo en una batalla final. Y Lezo se defiende con los únicos 300 hombres que le quedan, ¿no? Y se produce, además, pues con estos rasgos de genio, de sí, ingenio que tenía, sí, Lezo, dice, los hizo a todos vestirse con una camisa blanca, porque ya anochecía, y para que así se reconocieran entre ellos. Que como esto va a ser una escabechina, vosotros al que veáis de blanco es amigo, y al que no vaya de blanco...
Al que vaya de rojo no.
A ese no. Y ni siquiera les dio armas de fuego, los lanzó con armas blancas, ¿no? Dice, acuchillad a todo el que podáis.
Qué
y
barbaridad.
Acuchillaron a 1.500 ingleses, ¿no? Que quedaron allí tendidos.
Qué barbaridad.
Y ese es el momento en el que ya... Pues,
y aquí no hay nada que hacer.
No toman el castillo y ya no toman la plaza.
Una más, Javier, venga.
¿Y cuál fue el papel del virrey eslava? Que dices que detestaba a Lezo, que no se acaba de fiar. ¿Le complicó su plan?
Sí, muchísimo. Los historiadores no se acaban de poner de acuerdo hasta qué punto le impidió actuar, ¿no? Pero sí lo hizo de una forma muy notable y de una forma realmente mezquina. Tenía otras opiniones y se quería inmiscuir en las decisiones militares, cosa que Lezo no llevaba nada bien y se enfrentaba continuamente a él. Lezo tuvo dos enemigos, Vernon y Eslava.
Qué raro. Entonces, que no tuviera un enemigo en España, ¿no?
Qué raro. De hecho, a ver, no sabemos dónde está enterrado Lezo, porque está en una fosa común y es por decisión de Eslava. Murió a los meses de la batalla a consecuencia de las heridas y de las enfermedades que se desataron en Cartagena, y en vez de ser enterrado como mínimo con honores, pues lo echaron a una fosa común.
¿Y por qué esta historia de esta defensa, que fue clave, ¿no? Porque si los ingleses entran por ahí, toman el Caribe, ¿no?
Toman el Caribe y toman mucho. Yo diría que toman mucho más. Se dice, no sé si exagerando o no, que el hecho de que hoy en día en Sudamérica, en la mayor parte de los países de Sudamérica, se hable español, se lo debemos a Lezo y a esos 3.000 hombres que defendieron Cartagena, porque era la puerta de entrada.
Tanto.
Bueno, quizás sea una exageración, es que nunca sabemos.
Si lo pregunto, pues hay que subrayar la exageración, porque hay episodios desconocidos de la historia de España, y este de Blas de Lezo, hemos hablado muchas veces de él, y aquí estamos con ello a propósito de la novela que usted ha escrito, que seguramente hay que subrayarlo, que es un momento decisivo en la historia del siglo XVIII español, ¿no?
A mi juicio, sí. Si hubiesen conquistado Cartagena... hubiesen abierto una vía muy importante para acceder al sur, que es lo que realmente les interesaba a los ingleses, acceder a todas las posesiones que España tenía en Sudamérica. Si hubiesen asegurado esa plaza para ellos, pues a partir de ahí, poco a poco, hubiesen seguido avanzando.
Los ingleses ocultaron todo esto, ¿no?
Sí, claro. Fue una derrota para ellos bastante vergonzosa y vergonzante, porque antes de iniciar la batalla la daban por ganada. Entonces, pues...
Y España casi que también.
Y España, en su fiel a su estilo, también.
¿Por qué se acerca usted a la figura de Blas de Lezo? ¿Por qué se plantea escribir esta novela?
Porque me parece tan brillante, tan único, tan especial, tan digno de recuerdo y de mención, que no hacerlo, me parece, no sé, ¿en qué estamos pensando, no? Siempre me pregunto yo, tanto con Lezo como con muchos hombres y mujeres de la historia de España, que, es que permanecen en el olvido, y yo no entiendo muy bien por qué, no sé.
Cuando nos acercamos y pasamos en la Plaza de Colón de Madrid, se ha erigido un monumento, sí, a Blas de Lezo, hay que pararse, ¿no?, a preguntarse quién era ese señor, porque aquí no tenemos costumbre de rendir honores a la historia. Es como si cerráramos la puerta y dice, bueno, pero este señor merece esa estatua. ¿Usted cree que la merece, no?
Hombre, por supuesto que sí. Y yo he rendido honores a esa estatua de Blas de Lezo de la forma más humilde y sencilla. Tampoco hay que volverse
locos. Tampoco hay que cuadrarse.
No hay que volverse locos. Hay que vivir nuestra historia, pues con dignidad. Iba a decir con orgullo, pero bueno, si a lo mejor eso es demasiado pedir. Pero con dignidad sí, ¿no? No tener España no tiene una historia de la que deba de avergonzarse en comparación con la de otros países europeos. Yo no sé, yo no me avergüenzo de lo que hizo Blas de Lezo y lo que hicieron sus hombres.
Supongo que en estos tiempos, si Blas de Lezo estuviera viviendo la era del Brexit, diría, ya lo decía yo, que esta gente... Que
Blas
esta
de Lezo gente... inventó el Brexit.
Inventó el Brexit Blas de Lezo. Sí, sí. Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna esta novela que ha escrito con mucho cariño y mucha dedicación Albert Vázquez, Medio Hombre, Blas de Lezo y la batalla que Inglaterra ocultó al mundo, que ha editado La Esfera de los Libros. Albert, gracias por estar en los estudios de la cadena Compensa Sebastián y acompañarnos esta noche en La Linterna.
Muchas gracias.
Y gracias también a Adrián Jiménez, compañero técnico de la cadena Compensa Sebastián, que nos ha ayudado en este ratito en La Linterna.